Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Hoy, 7 del mes de Esfán del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 25 de febrero de 2021. Hoy es aniversario del nacimiento del primer imam de los chiíes, el imam Ali. Saludos con él. Felicitamos esta gran ocasión islámica a todos sus amantes y los musulmanes del mundo. Ahora les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El jefe de la política exterior de la Unión Europea reconoce que los europeos no cumplieron su parte en el pacto nuclear. Recuerda que el acuerdo nuclear con Irán no puede ser sujeto a nuevas negociaciones ni cambios. Continúan las protestas en Barcelona, España, contra el encarcelamiento del rapero crítico al sistema monárquico Pablo Hasél. Y en Ecuador, el candidato Yacu Pérez y sus partidarios llegan a Quito para denunciar supuesto fraude electoral en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Piden el recuento de los votos. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Irán volvió a criticar la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear y la inacción de los firmantes europeos respecto a sus obligaciones. Por su parte, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, reconoció que los europeos no han cumplido su parte en el pacto, lo que, según él, no es una cuestión simple.
Este martes, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, en una rueda de prensa, denunció tanto la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear como la inacción de Washington en regresar al pacto con su nueva administración, así como la falta de compromisos por los firmantes europeos.
El culpable, en este caso, son Europa y Estados Unidos. El violador del derecho internacional es Estados Unidos. Si quieren regresar al acuerdo, deben detener el método de Trump. Si afirman que el método de Trump ha fallado, deberían detenerlo. Entonces tomaremos medidas reversibles.
Zarif resaltó que además del pacto, la parte europea hizo 11 compromisos en dos sesiones en 2019 y no cumplieron con esas obligaciones ni siquiera con una de ellas. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reconoció este incumplimiento e hizo un llamado para acciones palpables.
Para nosotros los europeos, el acuerdo nuclear con Irán significa el triunfo de la diplomacia y estamos muy enorgullecidos de esto y hemos intentado mucho, incluido yo mismo personalmente, para mantener vivo el pacto cuando la administración de Donald Trump salió de ello unilateralmente. Y debo confirmar que hasta ese momento Irán estaba cumpliendo integralmente sus compromisos y los siguió implementando para un tiempo considerable. Ahora, ellos no lo están realizando, pero nosotros tampoco hemos cumplido con los compromisos económicos de nuestra parte.
Además, Borrell reconoció el reclamo de Irán que el acuerdo nuclear es un pacto sellado y terminado y no puede ser sujeto a nuevas negociaciones y cambios. Y así instó a que las posibles negociaciones para facilitar que el regreso de Estados Unidos sea en base al mismo pacto y no temas adicionales como el programa de misiles de Irán, hecho que varios de los firmantes han requerido.
El acuerdo nuclear es lo que es. Puede ser que haya otras cuestiones que necesitan ser tomadas en consideración, pero no hay que mezclar todo simultáneamente, porque entonces habremos bloqueado el proceso.
Borrell dijo que es necesario que se construya confianza entre las partes del pacto, especialmente Irán y Estados Unidos, para que las futuras negociaciones tengan lugar. Sin embargo, reconoció que la ventana de esta oportunidad no permanecerá abierta por mucho tiempo. Nancy Loco, información de Ramin Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
Nos movemos a España. Las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél continuaron por octava noche consecutiva en Barcelona. Los manifestantes chocaron con la policía como las noches anteriores. Hasél enfrenta 9 meses de prisión por cargos de glorificar el terrorismo e insultar al ex rey de España en su música y tweets. Los ciudadanos tachan la sentencia contra el cantante antisistema como una medida contraria a la libertad de expresión y piden que sea liberado. También creen que las acusaciones en su contra son políticas. La Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo aprobó el fin de la inmunidad de 3 legisladores catalanes buscados por el gobierno español por sedición. Carles Puigdemont, expresidente del gobierno regional y arquitecto del referéndum independentista de 2017, junto con 2 aliados, Toni Comín y Carla Ponsati. Desde 2019, el Tribunal Supremo Español inició las trabas para solicitar su extradición de Bélgica a España. Si la plenaria del Parlamento Europeo aprueba la medida de sesiones del 8 y el 11 de marzo, los 3 deberán comparecer ante la justicia belga para que luego esta entidad determine su destino. Quito, la capital de Ecuador, vio este martes llegar a cientos de indígenas de diferentes partes del país que, liderados por su candidato presidencial, Yacu Pérez, exigen un nuevo recuento de los votos ante supuestas sospechas de fraude en los comicios del 7 de febrero.
El Parque del Arbolito de Quito fue el punto del encuentro de cientos de indígenas que recorrieron más de 700 kilómetros a la capital para exigir al Consejo Nacional Electoral un recuento de votos.
No puede ser posible que en la historia democrática de elecciones contaron en 12 horas el 95% y en 3 días acaban de dar la vuelta a los resultados. En ese sentido, la denuncia penal está allí.
Aunque los resultados oficiales lo dejan fuera del balotaje, Yacu Pérez insiste en que fue víctima de un fraude electoral. Denuncia que han detectado inconsistencias en casi la mitad de las actas electorales de todo el país.
Hemos acumulado más de 16.000 actas de inconsistencias. Proclaman unos resultados fraudulentos. Los resultados verdaderos están en la conciencia, si la tienen los señores del CNE, y en el corazón de los ecuatorianos.
El candidato indígena se dirigió este martes al Consejo Nacional Electoral para entregar las pruebas de anomalías.
Las disposiciones que hemos mencionado, 141 y otros del Código de la Democracia, permite un recurso de objeción. Objetar, ¿qué es objetar? Es decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo no tengo esa cantidad de votos, tengo más. Entonces, para hacer esa objeción yo tengo que mandar una prueba. Estas son las pruebas.
A este panorama se suma la Fiscalía, que ha pedido inspeccionar los sistemas informáticos del escrutinio, provocando críticas del candidato izquierdista Andrés Arauz, que lo denuncia como una interferencia en la función electoral. Mientras, el candidato derechista Guillermo Lasso ha dado inicio a su campaña para la segunda vuelta. Pajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
También en Ecuador, al menos 75 reclusos han muerto durante los amotinamientos en varios centros penitenciarios del país. Según la policía, los incidentes ocurrieron en las cárceles de Cotopaxi, Guayaquil y Turi, donde los amotinados comenzaron en la noche de lunes, cuando los reos tomaron como rehenes a guías penitenciarios que posteriormente fueron liberados tras negociaciones. En Guayaquil, las fuerzas del orden retomaron el control del centro penitenciario e incautaron armas de fuego. Sin embargo, el martes continuó el movimiento en el lugar y la Policía Nacional envió a unos 300 efectivos para tomar el control. El gobierno ecuatoriano considera que los motines fueron concertados por organizaciones criminales con el objetivo de generar violencia. Pasamos a Venezuela. Avanza la vacunación contra la COVID-19. La vacuna rusa Sputnik V ya se distribuye en centros médicos del país para inocular al personal sanitario. Detalles desde Caracas con nuestro corresponsal Marcos Salgado.
Las vacunas contra la COVID-19 ya están en los centros de salud populares de Caracas. En este centro de diagnóstico integral del norte de la capital comenzó la vacunación con Sputnik V del personal de salud que atiende a los contagiados por el nuevo coronavirus.
Estamos vacunando a todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla, que son los trabajadores que atienden de forma directa a los casos positivos. En este caso, a los trabajadores que están en la consulta respiratoria, en las áreas de hospitalización, tanto de terapia intensiva como de hospitalización, y los médicos y de todo el personal de salud que está en las pesquisas activas y focalizadas.
En este centro de salud, además, se impartieron instrucciones al personal que aplicará las vacunas. Son 9 centros de vacunación en total en toda la ciudad de Caracas.
A partir de las alianzas estratégicas que tenemos con países como China, Rusia, Cuba y otros países del mundo, bueno, hoy estamos aquí colocando esta vacuna, la Sputnik V, al personal médico que labora en este centro de salud de la ciudad de Caracas.
Aquí se recordó que Venezuela viene desarrollando una acción exitosa contra el coronavirus, con 41 muertos cada millón de habitantes, entre las cifras más bajas del mundo.
Podemos nosotros decirlo ante el mundo, Venezuela tiene estadísticas que están muy por debajo de lo que son las cifras del resto de los países de América Latina, el Caribe, incluso del mundo entero, porque precisamente hemos puesto en el centro la prevención y la atención y el cuidado de la salud a nuestro pueblo.
Entre los trabajadores y trabajadoras de la salud que desde hace 11 meses están en la primera línea de atención a pacientes con COVID, hubo alegría.
Me siento muy orgullosa al haberme colocado esta vacuna y así deben de sentirse la mayoría de mis compañeros. Es una gratificación para nosotros, el Ministerio de Salud, ver que se prioriza nuestro trabajo, se prioriza que nosotros estemos sanos para poder ayudar a los demás.
Así comenzó la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la salud de Caracas contra la COVID-19. En los próximos días se vacunarán en total 35.000 personas en la capital de Venezuela, para luego esperar la llegada de más vacunas producidas en Rusia y otras producidas en China y avanzar así al objetivo de inmunizar al 70% de la población venezolana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, rechazó las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. En un comunicado, el organismo señaló que esas señales y acciones constituyen una clara violación del derecho internacional y una inaceptable injerencia que no contribuye al desarrollo del pueblo venezolano. La Unión Europea ha agregado a 19 funcionarios venezolanos a su lista de sancionados por organizar elecciones legislativas el 6 de diciembre. En respuesta, el Parlamento venezolano pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar persona non grata y expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas. También en Venezuela, Juan Guaidó y otros 27 exdiputados opositores quedan inhabilitados de cargos públicos por un periodo de 15 años. Es la decisión de la Contraloría General del país. Surge después de que estos exasambleístas se negaran a presentar declaración juramentada de patrimonio al dejar funciones. El contralor venezolano, Luis Amoroso, acusó a Guaidó de ocultar su patrimonio debido al saqueo de recursos venezolanos. Entre figuras sancionadas están Julio Borges y Sergio Vergara, que fueron cercanos a las de la derecha de Guaidó.
Algo tiene que ocultar. Sabemos que muchos de esos personajes están seriamente involucrados en hechos de corrupción. se han apoderado del dinero de ustedes, de nosotros, de todos los venezolanos, tanto aquí en Venezuela como en el extranjero.
Los responsables de la seguridad del Capitolio de Estados Unidos durante el asalto del 6 de enero admiten que los fallos de inteligencia causaron la toma del Congreso.
Una clara falta de inteligencia precisa y completa en varias agencias federales contribuyó a este incidente, y no una mala planificación por parte de la policía del Capitolio. Nosotros confiamos en información precisa de nuestros socios federales para desarrollar planes de seguridad efectivos. La inteligencia en que basamos nuestra planificación indicó que se esperaba que las protestas del 6 de enero fueran similares a las manifestaciones anteriores de MAGA en 2020, que atrajeron a decenas de miles de participantes.
En una audiencia en el Senado, los agentes encargados de custodiar el edificio señalaron que el nivel de amenaza de la manifestación se clasificó como remoto e improbable. Esto a pesar de que los grupos extremistas afirmaron que buscaban provocar problemas. Los responsables de la protección del Capitolio sostuvieron que los criminales se habían preparado para la guerra. Denunciaron que el Pentágono tardó mucho en autorizar el despliegue de la Guardia Nacional. Y el caso VacunaGate ha alcanzado políticos, funcionarios y hasta ciudadanos al Congreso. A mes y medio de las elecciones, la crisis recién empieza y las consecuencias van más allá de lo penal. Los médicos acusan sentirse traicionados por sus autoridades. En Perú, Aarón Rodríguez tiene los detalles.
El expresidente Martín Vizcarra no es el único candidato al Congreso de Perú que aprovechó en vacunarse antes que los médicos y personal de salud en primera línea. Los candidatos de Fuerza Popular, María del Carmen Olorte y Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori, así como Silvana Robles del Partido Perú Libre, se encuentran en la infame lista de vacunados del caso VacunaGate. Solo Vizcarra tuvo un cargo público durante el proceso, por lo que las consecuencias legales no alcanzarían a los otros. Sin embargo, se ha mellado la imagen que el electorado tiene de sus partidos a mes y medio de los comicios electorales.
En este momento lo que tiene que haber son consecuencias políticas, y los partidos que estén llevando a estas personas como sus candidatos deberían de retirarlos o pedirles que renuncien a su candidatura. Podrían retirarse perfectamente de la contienda. El partido se los puede pedir, o ellos mismos, en iniciativa propia, sacar y por decoro pedir que los retiren finalmente de la lista, ¿no?
Las investigaciones en torno al caso VacunaGate continúan al interior del Congreso, Fiscalía y Procuraduría, institución que en los últimos días solicitó la detención preliminar del ahora candidato por el partido Somos Perú, Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete. El Ejecutivo está a punto de concluir la investigación sobre la relación entre las vacunas de cortesía para funcionarios y familiares y la adquisición de un lote de 38 millones de vacunas.
El grupo de trabajo que se conformó justamente para hacer las indagaciones al respecto de todo este tema ya está próximo a poder entregar su informe, el cual el ministro también ha manifestado que debe estar listo para el 25 de febrero.
De los 487 vacunados de manera irregular, 122 eran funcionarios. De estos se dividen tres grupos: los que se encontraban a cargo de las negociaciones para la obtención de vacunas, los funcionarios que participaron de la aprobación del proyecto científico y quienes se aprovecharon de sus cargos para ser inoculados. Todos podrían ser inhabilitados hasta por 10 años de ejercer funciones públicas e incluso recibir hasta 8 años de cárcel.
Ahí, por ejemplo, hablamos, para empezar, de un tema de negociación incompatible. Podríamos hablar ya de un delito de colusión que tiene una pena que va hasta los 8 años de cárcel. Y además también podría sumarse a esta lista un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? En caso que se hayan saltado algunas reglas o se hayan dado algún tipo de facilidades a la empresa en esta contratación.
En tanto, los principales afectados, médicos, enfermeras y personal de salud que luchan desde hace 11 meses por salvar la vida de millones de peruanos, poniendo la suya en peligro, han concebido el hecho como una traición por parte de las autoridades peruanas. Incluso el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva aseguró sentir como si lo hubieran apuñalado en el alma. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Y el Programa Mundial de Alimentos pide ayuda urgente a 4 países centroamericanos azotados por graves hambrunas causadas por la crisis económica a raíz de la pandemia y los desastres naturales. En un comunicado divulgado en Roma, la Organización de Naciones Unidas reconoció que el hambre se ha multiplicado por 4 en los últimos 2 años en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La entidad instó a la comunidad internacional sí es asistir a 2.600.000 personas de esos cuatro países. Dijo que para ello requiere más de 47 millones de dólares durante los próximos 6 meses. La destrucción de casas y granjas por huracanes gemelos, la escasez y reducción de alimentos, la falta de empleo está suscitando también una oleada de migración. Argentina y México estrechan lazos bilaterales y abogan por la formación de un eje progresista en América Latina, cuya primera tarea será combatir la pandemia.
Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata, la de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa.
Los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, participaron en una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de México. Destacaron la necesidad de la universalización de la vacuna y criticaron a los países ricos por acumular más vacunas de sus necesidades. Los gobiernos de Argentina y México han cerrado un acuerdo para producir y distribuir la vacuna de AstraZeneca en América Latina. Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados El asesinato del general Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. Entrevistas sobre la actualidad política. Muchas gracias por estar con nosotros.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el primer episodio explicamos que los principios y el proceso jurídico e internacional de la lucha contra el terrorismo incluyen 13 convenciones antiterroristas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las resoluciones 1368 y 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. En el presente programa estudiamos el conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani con los principios de inmunidad, no intervención, soberanía de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Estimados oyentes, les recordamos que nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico posdeiran@irit.ir o al número de teléfono 0098 21 2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. El principio de no intervención es uno de los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. También es uno de los derechos y obligaciones fundamentales de los Estados. El principio de no intervención es uno de los principios más importantes para la coexistencia internacional establecido en la Carta de las Naciones Unidas y aceptado como la norma consuetudinaria del derecho internacional. A juicio de Mehran Mohammadi, analista iraní de asuntos internacionales, las resoluciones de la Asamblea General que reflejan la norma consuetudinaria internacional sobre el principio de no intervención enfatizan que todos los países deben abstenerse de interferir en los asuntos internos o externos de otros estados. Posteriormente, este principio fue subrayado públicamente en algunas de las resoluciones de la Asamblea General. Entonces, cualquier intervención directa, indirecta y armada está condenada y considerada una grave violación del derecho internacional. El principio de no intervención se presenta junto con otros principios de la ONU como el principio de soberanía y prohibición de recurrir al uso de la fuerza.
R.P. Anand, profesor de Derecho Internacional, define así la soberanía. La soberanía es el poder supremo de un Estado dentro de su territorio y en el marco de normas específicas de derecho internacional que son vinculantes. El principio de prohibición del uso de la fuerza en virtud de la Carta de las Naciones Unidas incluye cualquier acción coercitiva en las relaciones internacionales. Este principio también se ha convertido en una norma vinculante en el derecho internacional consuetudinario tras la adopción de la Carta de la ONU y el final de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas hace anotar el tema del respeto a la integridad territorial y la independencia política y soberanía de los estados, y el párrafo 7 de dicho artículo subraya el tema de falta de intervención en los asuntos internos de los estados. Entonces, la medida de Estados Unidos en asesinar al general Qasem Soleimani, el comandante mártir de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y sus compañeros se considera principalmente una violación de la soberanía y la independencia política del Estado de Irak. Por lo tanto, es completamente contraria a las reglas y principios vinculantes del derecho internacional. Tras el asesinato de los comandantes militares iraquíes e iraníes por parte de Estados Unidos, el entonces primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi tildó claramente una violación de la soberanía iraquí el asesinato de los funcionarios iraquíes de alto rango o funcionarios de los países amigos, mientras una de las condiciones para la presencia de las tropas estadounidenses en el territorio de Irak era no violar la soberanía de este país. En noviembre de 2008, Estados Unidos e Irak rubricaron un acuerdo de 30 artículos. Según el artículo 4 de dicho acuerdo, todas las operaciones militares deben realizar con el acuerdo con el gobierno iraquí y en total coordinación con las autoridades de este país. El artículo 4 del citado pacto establece que todas las operaciones militares deben llevarse a cabo en pleno cumplimiento de la Constitución y otras leyes correspondientes al gobierno iraquí.
En el acuerdo entre Irak y Estados Unidos, el artículo 4 establece que la ejecución de operaciones militares no debe violar la soberanía iraquí ni los intereses nacionales definidos por el gobierno del país árabe. Así que, en virtud del dicho acuerdo, Estados Unidos necesita el permiso o al menos anunciar con antelación al gobierno iraquí sobre el lanzamiento de cualquier ataque militar en el territorio de ese país. Además, Estados Unidos no debe atacar a las fuerzas militares iraquíes, las unidades de movilización popular al-Shahad o al-Shabi en árabe, entre otras bajo ninguna circunstancia, incluso tras comunicarlo al gobierno iraquí. Al-Shahad o al-Shabi es parte de la estructura militar iraquí y la acción de Estados Unidos de atacar agresivamente a estas fuerzas es una violación de la soberanía del gobierno iraquí. Por lo tanto, la acción de las tropas estadounidenses al atacar a los comandantes militares de Irán e Irak en territorio iraquí es considerada una violación del principio del respeto a la soberanía nacional de los gobiernos de Irak e Irán, una violación de los principios de la no intervención y de no recurrir al uso de la fuerza. El asesinato del general Soleimani y sus compañeros el 3 de enero de 2020 por Washington también viola el principio de inmunidad. La Convención sobre las Misiones Especiales, entrada en vigor desde el 21 de junio de 1985 por la ONU, en su artículo 1 sobre misiones especiales establece: por misión especial se entenderá una misión temporal que tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado. Uno de los tipos de misiones especiales es la misión militar. A este respecto, Herzi Nikolajew, profesor de Derecho en Polonia, explica: una misión militar puede incluir misiones militares oficiales, visitas oficiales de los comandantes navales a buques de guerra en el extranjero y misiones de comandantes militares en otros países. Por tanto, la situación de los asesores militares de Irán en Siria e Irak es realizar una misión especial y, según el derecho internacional, son sujetos de inmunidades y beneficios estipulados en la Convención sobre las Misiones Especiales. Debido al consentimiento de los gobiernos de Irak y Siria, la presencia de asesores iraníes en estos países está en total conformidad con el derecho internacional. Hossein Reza Sadeh y Elhan Amin Sadeh, dos investigadores de derecho en Irán, afirman que el estatus de los asesores militares iraníes en Irak y Siria es de ejecutores de una misión militar especial y, en el marco de la norma internacional, los asesores militares iraníes deben disfrutar de inmunidades establecidas en la Convención sobre las Misiones Especiales.
De acuerdo con la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente, está calificado como delito la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida, la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida. Asimismo, de acuerdo con esta convención, la amenaza de cometer tal atentado, la tentativa de cometer tal atentado y la complicidad en tal atentado debe calificarse como un delito en la legislación interna de Estado miembro. Entonces, las fuerzas militares iraníes, independientemente de su rango militar, deben estar beneficiarse de inmunidad, ya que brindan asesoramiento militar a los gobiernos anfitriones en Irak y Siria como representantes del gobierno iraní. La visita del general Qasem Soleimani a Irak por invitación oficial del gobierno iraquí se define en el marco de una parte de las misiones especiales con el soporte diplomático. El primer funcionario que recibió a este funcionario iraní en el aeropuerto de Bagdad fue Abu Mahdi al-Muhandis, el subcomandante de las fuerzas iraquíes Unidades de Movilización Popular, al-Hashd al-Shaabi, en árabe, una organización militar oficial dentro del gobierno iraquí. Esta recepción oficial muestra que la visita del general Soleimani a Irak también fue completamente oficial. Estimada audiencia, en resumen, en el presente programa hemos estudiado el conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis por Estados Unidos y los principios y reglas del derecho internacional desde la perspectiva de la contrariedad con los principios de inmunidad, no intervención, violación de la soberanía de Estados y prohibición del uso de la fuerza. El general Soleimani disfrutaba de una inmunidad internacional consuetudinaria en virtud tanto de la Convención sobre las Misiones Especiales como de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas internacionalmente, como los representantes diplomáticos y militares, entre otros. Entonces, asesinar a este alto comandante militar iraní y sus compañeros es una violación de las reglas establecidas en el derecho internacional y, por lo tanto, Washington ha recurrido abiertamente al terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, el régimen de Israel y Estados Unidos son los líderes del terrorismo de Estado en el mundo. Amigos, en el próximo episodio seguimos con el tema conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani con los principios y reglas del derecho internacional.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas políticos, Carlos Santamaría, quien desde la ciudad colombiana de Pasco nos comentará la reciente decisión de Irán respecto al acuerdo nuclear. El martes 23 de febrero, Irán puso en vigor la ley aprobada por el Parlamento que obliga al gobierno a detener la implementación del protocolo adicional, lo que reduce el compromiso del país persa con el acuerdo nuclear firmado en 2015 con 6 potencias mundiales con el fin de que se levanten las sanciones de la ONU contra Irán. Eso pasó, pero solo hasta el año 2018, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo y empezó a imponer todas las sanciones impuestas, reimpuestas o etiquetadas nuevamente por la administración de Donald Trump. Ahora, este nuevo paso iraní significa que, entre otras restricciones, ya no permitirá a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica visitar cuando quieran sus instalaciones nucleares. Dicho esto, Carlos, ¿Irán obtendrá la reacción que busca con este paso, es decir, que se levanten las sanciones y que la parte europea asuma sus compromisos?
lo que uno desearía, la reacción que se percibe, es que se levanten esas sanciones y que haya un compromiso de la parte europea. Y la razón fundamental es porque Irán ha actuado de manera correcta, sabia, ha cumplido todo lo que ha establecido ese pacto. Quien ha incumplido y ha sido irrespetuoso es Estados Unidos y la parte europea. Por tanto, en este momento, la posibilidad de una reacción positiva por parte de la Unión Europea depende de lo que diga Washington. No hay que olvidar que hoy día la Unión Europea se ha convertido en el patio trasero de Estados Unidos. Es decir, dependiendo de la orden que le den, actuará. Ahora, Joe Biden hoy se encuentra en este momento en una situación bastante difícil, con conflictos internos que no ha podido resolver y con toda una problemática externa que es bastante dura. ¿Qué está haciendo? Está esperando a que le den algunas pautas y también saber qué dice Israel, porque el grupo sionista, ese liderazgo en Estados Unidos, es muy fuerte. En términos generales, lo que podemos decir es que las sanciones no se levantarán de un momento a otro sin ningún diálogo o condición. Afortunadamente, Irán cumplió, es soberano y ya dio su palabra final. Todo debe hacerse de manera correcta y la Unión Europea debe entender que ellos han sido los que no han cumplido y su socio estadounidense tampoco. Que se den las sanciones y que se levanten es una posibilidad que va a depender de la coyuntura de geopoder que existe en el mundo.
El último paso de Irán sería su retirada definitiva del acuerdo nuclear. Si llegase ese momento, ¿qué supondría para el país persa?
Respecto a Irán, todo indica que ha actuado con bondad, con generosidad, trabajando con toda su razón. Entonces, si la retirada de Irán se da porque no han cumplido los otros miembros del pacto, es absolutamente lógico que pasará algo extraordinario. Irán continuará con la ciencia que ha desarrollado en estos 42 años a raíz de esos bloqueos. Segundo, su compromiso nuclear también seguirá condicionando a esta Agencia Internacional de Energía Atómica a que no cumplió su parte, que fue exigir a los otros 4 signatarios que hicieran lo debido. Además, continuará su desarrollo económico y político. Por tanto, solamente le queda un camino a Estados Unidos: aceptar. En este momento, hay que decirlo con absoluta claridad, ha ocurrido un fenómeno muy interesante. El mundo es tan diferente que Venezuela, ese país de Latinoamérica tan pequeño frente a la fuerza que tiene la Casa Oscura en Estados Unidos, le ha dicho: ustedes no pueden intervenir aquí. Cuba también, Bolivia, Rusia, China. Es decir, hoy día el mundo le está diciendo a Estados Unidos y a la Unión Europea: ustedes están en el atraso, no en el ascenso, y lo único que deben hacer es por fin utilizar su inteligencia para dar posibilidades que permitan avanzar en este proceso. En última instancia, Irán va a demostrar a todo el mundo que hizo lo debido, hizo lo adecuado y además que es un modelo ejemplar para todo este planeta.
Ahora, Carlos, teniendo en cuenta que ambos países, me refiero a Irán y Estados Unidos, han manifestado su disposición a revivir el acuerdo desde la toma de posición de Joe Biden, ¿quién debería dar el primer paso?
En todo pacto, cuando se hace una promesa, los signatarios se comprometen a cumplir los requisitos de esa promesa. También hay sanciones para el que no las cumpla. Por tanto, aquí se ha dado lo contrario. Se ha sancionado a quien ha cumplido la promesa, lo cual es absolutamente ilegal. Y obviamente, además, es una situación atroz. Castigo porque no soy capaz de entender que me equivoqué. Estados Unidos está tratando de que no se vean ellos como los más interesados en revivir el acuerdo, porque significaría mostrarse con mucha debilidad. Si ellos desean hacer este proceso, aunque ocupen mediadores, ellos deben dar obviamente el primer paso. Y es por dos razones. Primera, porque cuatro signatarios se equivocaron e incumplieron. Y segundo, porque Irán es una nación soberana. Por tanto, el que incumple debe expresar su pesar por el incumplimiento, compensar y suspender toda acción ilegal que haya hecho. Y por sobre todo, se ha demostrado en el mundo, y es lo más importante, que las naciones con dignidad son las que muestran a todo el mundo que merecen respeto y que aquellas potencias coloniales como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos ya no pueden hacer lo que hacían antes. Deben reconocer sus graves errores y el mensaje fundamental para todos los pueblos de este territorio llamado tierra es que solo con fortaleza, con principios espirituales sólidos y además con una visión del mundo dialéctica, proactiva, se puede construir la paz que la humanidad requiere. Irán es un ejemplo o modelo para el mundo, para todos los pueblos y para cada ser humano, confiable porque siempre cumple su palabra y su presente y su futuro parecen ser prácticamente el símbolo del verdadero progreso y equicracia que se requiere hoy día ante tanto conflicto que se intenta consolidar.
Ha sido el politólogo Carlos Santamaría quien nos ha ofrecido sus comentarios sobre el reciente paso de Irán que restringe más sus compromisos nucleares en el acuerdo de 2015. Por mi parte, Nancy Lo, me despido hasta un próximo programa. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros.
Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Terán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.